si a medianoche por la carretera que te conté. Detrás de una gasolinera donde llené, te hacen un guiño unas bombillas.
Nadie avisa a una puta. Con este impactante título se presenta el primer libro de la conocida periodista televisiva Samantha Villar, un libro en el que retrata el mundo de la prostitución en España desde un perfil informativo y humano. Porque fiel a su estilo, Samantha Villar lo hace poniendo caras, caras de quienes ejercen la prostitución, de quienes lo convierten en un negocio o en una exploración. También de los clientes, en total 7 historias, las de 7 prostitutas.
Samantha Villar, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, encantada de estar con vosotros.
Gracias, Samantha.
Bueno, es tu primer libro y, bueno, como decíamos, cuanto menos impactante por el tema y por el título.
Pues te agradezco que por lo menos parezca impactante, pero es cierto que cuando yo empecé a indagar en este mundo me pareció que lo que empecé a ver no tenía nada que ver con la idea previa que tenía del mundo de la prostitución y la verdad que siempre pienso que lo que me despierta mi curiosidad y me sorprende a mí puede sorprender a otra gente, ¿no? Y por eso continué con el libro.
¿Por qué elegiste este tema? ¿Por sorpresa? ¿Porque viste que había algo que podías transmitir y que mucha gente desconocía?
Pues mira, esto fue primero un planteamiento de una editorial y yo no lo veía muy claro, bueno, pero hice una primera indagación y un poco lo que te comentaba, ¿no? Que al empezar a descubrir historias que no tenían nada que ver con un mundo sórdido o la explotación sexual que está siempre en los medios de comunicación, sino que vi que había todo un amplio abanico de situaciones humanas, emociones, relaciones personales intensas y profundas y demás que no se explicaban habitualmente y me pareció interesantísimo. Entonces ahí fue cuando me dijo, pues sí, vamos adelante con el proyecto yo voy a aprender mucho, sí, sí. Y creo que le puede interesar a mucha gente.
Lo que sí que tiene en común todas esas situaciones y esos perfiles diferentes que puede haber en el mundo de la prostitución es que es un negocio, es decir, es una actividad en la que hay mucho dinero en juego y de hecho creo que España en esto es potencia mundial. En
pues
consumo
sí, seguramente.
De prostitución, ¿no?
Es cierto que es un negocio importantísimo. Se calcula que después del negocio de la droga en todo el mundo, por volumen de dinero, está bien el negocio de la prostitución, pero es igual de cierto que no hay cifras oficiales porque es una actividad clandestina o, en el mejor de los casos, alegal, ¿no? Como es en España. De manera que las cifras pues oscilan muchísimo, son estimativas, se intentan hacer pues encuestas y acercamientos para entender cuál es la situación, pero no hay censos oficiales de prostitutas en España, ni hay un control sobre los ingresos porque bueno, ni se pagan impuestos, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual todo es bastante estimativo.
Samantha Villar, esas 7 historias te han sorprendido, lo decías al comienzo, ¿no? Y tal vez te han hecho derribar algún que otro estereotipo como los que podamos tener muchas personas que no conocemos demasiado de este mundo, ¿no? Tal vez prejuicios, estigmas, es muy diferente a la idea que tenías antes de escribir.
Sí, yo creo que la diferencia radica en que prácticamente la única información de que disponemos como ciudadanos del mundo de la prostitución, que es la que nos llega por los medios de comunicación, se centra únicamente, casi exclusivamente, en la explotación sexual, ¿no? Todos sabemos que existen redes de trata, de explotación de mujeres, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay un campo que me parece que incluso puede ser bastante más amplio que el de la explotación sexual, que es el de la prostitución voluntaria. Mujeres que ven en sacar al mercado laboral sus habilidades sexuales una alternativa que tiene sus ventajas. Y desde ese punto de vista yo hablo con ellas y me cuentan sus experiencias, ¿no? Y bueno, pues ventajas como la primera y más evidente es el alto nivel de ingresos que les reporta libres de impuestos, pero es que luego hay otras ventajas, como muchas de ellas dicen, me permite combinar perfectamente mi vida laboral con mi vida personal, tengo hijos pequeños, estoy sola, mi marido no me está pasando la pensión, por ejemplo, y yo sé que haciendo unas horas al día saco un dinero que nos permite vivir muy bien y cuidar muy bien de mis hijos. Y este es un punto de vista que no suele salir en los medios de comunicación. Entonces son estas cosas las que dije, ostras, pues vale la pena escribir un libro y contar todo este mundo que también existe en la prostitución y que desconocemos.
Lo que pasa es que, claro, lo bueno sería saber, que eso es lo difícil, como bien decías, porque no hay datos oficiales, es porcentajes. Es decir, realmente ese perfil, por ejemplo, que estás describiendo, ¿a cuántas personas afecta, no?
Sí, claro.
Y luego, claro, también hasta qué punto, bueno, es voluntario, pero claro, hasta qué punto lo haces voluntariamente o por la necesidad de tener determinados ingresos económicos, ¿no?
Claro, es que además, Samantha, tú sabes que la mayoría de las organizaciones que trabajan con estas mujeres, con las mujeres que ejercen la prostitución, dicen que bueno, que son casos especiales, ¿no? Los que están bueno, pues porque les apetece o les parece bien, y que la mayoría esconden, bueno, pues historias más o menos sórdidas o más o menos terroríficas, ¿no? Incluso hasta de esclavitud sexual, ¿no?
Insisto en esto, de que las cifras son totalmente dispares. Fíjate, hay una cifra de la ONU muy desconocida que dice que solo una de cada siete mujeres es explotada sexualmente. 6 de cada 7 prostitutas, se supone, según la ONU, que está ejerciendo la prostitución de manera voluntaria. Dices tú, claro, los inicios suelen ser por una necesidad económica. ¿Se puede considerar eso voluntario? Efectivamente, ese es un trabajo muy duro, pero ¿nos planteamos esos términos con otros trabajos duros? No nos lo planteamos, ¿no? Trabajas de temporero, que todo el mundo sabemos que estás mal pagado, es un trabajo muy exigente y tal, y a nadie se le ocurre pensar, bueno, pero es que pobrecitos lo están haciendo por necesidad económica. Quiere decir que tiene sus particularidades, sí. El mundo de la prostitución, o por ejemplo, hay una antropóloga muy importante, especialista en este tema, se llama Dolores Juliano, y reflejo parte de su trabajo, y ella destaca cómo la prostitución es el único oficio que nunca se considera una estrategia de supervivencia, aunque sea temporal, para muchas mujeres. No, parece que no podemos permitirnos tratar a la prostitución como eso, ¿no? Como mujeres que de repente dicen, ostras, pues esto me sirve para recoger un dinero un tiempo y cuando tenga mi dinero lo dejo porque es un trabajo que no me gusta, ¿no? Es decir, que hay muchos puntos de vista diversos ahí que merecen la pena ser tratados y debatir alrededor de ellos. Perdona, lo último que digo, es verdad que muchas veces decimos, pero ¿cuántas prostitutas se prostituyen voluntariamente? Y mi pregunta es otra. ¿Es relevante cuántas son o lo importante es que existen y que merecen sus derechos? O sea, porque solamente haya 100 en España que reclamen sus derechos, ¿se los vamos a denegar? ¿Son demasiadas pocas? No me parece que la cantidad sea lo relevante. Lo relevante es que existen y que están clamando por sus derechos.
Claro. No, te comentaba, Samantha, que has decidido abrir el libro hablando de la prostitución desde otro punto de vista, ¿no? Como servicio para personas discapacitadas, ¿no? Bueno, esto es muy llamativo, ¿no?
Y en el, claro, Reino Reino Unido dio bastante polémica al asunto.
Sí, sí, y en muchos otros países, porque efectivamente es algo muy controvertido, pero es una necesidad real que existe. Estamos acostumbrados a pensar en las personas con discapacidad como exentas de cualquier impulso sexual, y no es cierto. Ellas sienten también la necesidad sexual que tenemos las personas que no sufrimos una discapacidad. Entonces, el problema es que tienen muy difícil acceso a una mujer. Entonces, bueno, hay prostitutas que se han especializado en este tipo de servicios y son un alivio para muchas personas con discapacidad, no digo para todas, digo para las que lo quieran utilizar e incluso para las familias, porque las familias también sufren esto y son muchas veces las propias familias las que llaman a las prostitutas para buscar ese servicio para su familiar que a lo mejor tiene una discapacidad psíquica o de otro tipo y no puede hacer su llamada él mismo, ¿no? Esto es totalmente transgresor en cuanto a nuestro planteamiento de qué es la prostitución y de a qué valores asocia y a qué situaciones. No tiene nada que ver con lo que nos imaginábamos hasta ahora. Y efectivamente a mí también me explotó la cabeza, ¿no? Cuando lo vi, dije, uff, esto de repente, ¿qué pasa aquí? Claro, ellos también tienen esa necesidad y esta señora, bueno, imagínate, en algunos países hasta se le llama asistenta sexual. En Dinamarca lo cubre la Seguridad Social.
Es que en la noticia que yo quería comentar, bueno, que comentaba antes, de hecho, que en el Reino Unido hubo polémica porque se supo que hubo dinero público que financió servicio de prostitución para discapacitados.
Eso es, sí, sí. Y hay países europeos que han incluido este servicio de una profesional del sexo dentro de las coberturas de la seguridad social, porque se considera que efectivamente, igual que un médico, un fisioterapeuta o quien sea, estas personas necesitan un servicio sexual. Esto es algo que en España ni siquiera hemos empezado a pensar, ya no debatir. Es algo que ni siquiera se nos había pasado por la cabeza y me parece importantísimo.
Una de tus protagonistas, una de esas historias que cuentas, bueno, dice ella lo siguiente, ¿no? Si no hubiera miseria, habría menos prostitutas, pero si no hubiera estigma, habría muchas más. Bueno, después de terminar el libro y tras tu propia experiencia, ¿llegas a la misma conclusión que ella? Si no hubiera estigma, habría muchas más.
Sí, estoy totalmente convencida. Tengo un poco la sensación de que en la prostitución están muchas mujeres de manera equivocada y yo muchas otras que les gustaría estar ahí ni siquiera han entrado. Tengo un poco esa sensación, ¿no?
Yeah.
Y es un poco lo que ella viene a decir, que efectivamente la razón económica es el principal motivo para la mayoría de las prostitutas para introducirse en el mundo de la prostitución, pero es cierto también que hay muchas otras mujeres que no tienen esa necesidad económica y entonces nunca entrarían en la prostitución, a las cuales sí que les podría gustar esta profesión. Y ese es otro perfil que yo también he visto, ¿eh? Chicas que bien jóvenes no tienen ninguna necesidad económica, pero conocen por circunstancias a alguna prostituta y se dan cuenta del nivel de vida económico que llevan y les parece interesante y se meten de manera totalmente voluntaria. Es decir, que sí, efectivamente, si no fuera por el peso del estigma, yo creo que habría muchas mujeres que podrían decidir, oye, ¿por qué no? A mí me gusta el sexo, me apetece dar servicios y, oye, se gana una bien la vida, ¿por qué no lo voy a hacer?
Continuamente ha aparecido la palabra chicas y, claro, eso alude también a una edad, pero creo que uno de los aspectos a los que te acercas en tu libro es precisamente cuando las prostitutas van cumpliendo años y creo que hablas, pues eso, de esas prostitutas, de esos barrios además que están muy estigmatizados en muchas ciudades, ¿no? Donde se ven prostitutas ya de edad bastante avanzada.
Sí. E incluso hago el retrato de un par de ellas en el Raval, que ya no es el barrio chino de Barcelona, ahora ya se le llama el Raval y quedan, bueno, los últimos vestigios de lo que fue el chino en su día, y estas son auténticas ancianas, o sea, son mujeres que tienen más de 75 años y siguen bajando a la calle. Esto es una situación también para mí muy enternecedora, entre triste, pero al mismo tiempo también comprendo, ¿no? Porque si son mujeres que toda la vida se han ido dedicando a estar en la calle y a su vejez, en su jubilación, esta es la rutina que tienen y eso es lo que les gusta hacer, pues lo que pasa es que, claro, les quedan dos clientes, son los clientes que les quedan vivos. Y les dicen, claro, o sea, es que esta es una realidad que dices, Dios mío, no se me había ocurrido plantearme qué pasa. Y además son mujeres que, como nunca han cotizado, tampoco tienen pensión.
Claro.
Entonces, como mucho, tienen una no contributiva, con lo cual se encuentran en situaciones económicas muy justas, muy precarias, han tenido muchísimo dinero a lo largo de su vida y han disfrutado mucho de él, pero no lo han gestionado hasta el punto de que les cubra la jubilación. Entonces, son situaciones que deberían ser atendidas también por el Estado, claro que sí.
Samantha, una curiosidad, son 7 historias las que cuentas y son todas chicas, mujeres. ¿No te has acercado al mundo de la prostitución masculina, que aunque mucho menos conocida, supongo que la habrá también, ¿no?
Sí, por supuesto, por supuesto que la hay. Y sí que me lo planteé en su momento, pero consideré que la prostitución masculina tiene sus propias particularidades. Porque, para empezar, el peso del estigma es totalmente diferente. No es lo mismo decir gigoló que decir puta. No tiene la misma carga.
Está claro.
Sí, y entonces pensé, de hecho, si te soy sincera, pensé que sería para otro libro entero, ¿no? Haremos uno de prostitutas y otro de gigoló. Pero sí que es verdad que era tentador y al final dije, no, vamos a centrarnos en las mujeres porque me parece además que por el hecho de ser mujer todavía están más a la cola en cuanto a todas las coberturas, derechos, etcétera, nos pasa, ¿no? En todos los casos pues más dramáticos, siempre la mujer tiene un elemento añadido de drama simplemente por el hecho de ser mujer. Entonces, por eso lo centré en ella.
Es verdad, lo dices en una de las, creo que las solapas del libro, que estuviste pensando en prostituirte para elaborar un reportaje o no sé si parte de este libro.
Esto es llamativo y es verdad que claro, dicho así, parece que yo me estuve debatiendo conmigo misma de si me prostituía o no, ¿no? Y esto en realidad es muchísimo más rápido. Es cierto que yo, se me conoce por mis reportajes, y yo siempre he vivido en primera persona lo que he ido haciendo, ¿no? Sobre todo en mi etapa de 21 días, ¿no? Entonces, claro que hubo un momento que dije, ostras, prostitución, ¿me prostituiría? E inmediatamente la respuesta que tienen a la cabeza es no. E incluso, digo en mi caso personal, pero incluso después de conocer a estas mujeres, indagar en este mundo y descubrir un mundo muchísimo más amable de lo que yo esperaba, sigues teniendo como esa primera respuesta súper veloz, no. Y ahí es donde yo digo, ¿por qué respondo tan rápido a esto si me parece que no es tan duro este mundo y que puede tener sus ventajas? Y yo misma, al analizarlo, me doy cuenta de que lo que me responde es el estigma. Y yo misma me di cuenta de que, es que fíjate, me lo podría llegar a plantear, el problema es que yo sé que tendría que estar justificándome el resto de mi vida ante mi familia, ante mi entorno, ya no te digo mi pareja, pobrecito, claro, imagínate, pero ante, por supuesto, profesionalmente, me imagino ya, bueno, el debate, dónde están los límites, ¿no? Y todas estas cosas que surgen. Entonces, ahí es donde experimentas el peso del estigma que llevamos todos encima, y particularmente las mujeres. Y por eso digo, me lo estuve planteando y me di cuenta de que lo que me frena, por encima de todo, es el estigma.
Claro, el estigma y lo que decías, ¿no? Tu pareja, tu entorno, sí, cuando se enteren, claro. ¿Qué van a pensar? O que, en fin, que es un punto de vista francamente curioso, y por eso hemos querido charlar con Samantha Villar, ese otro enfoque que ella ha visto a través de este libro, Nadie avisa a una puta. Samantha Villar, muchísimas gracias, ¿eh?
A vosotros.
Un beso, que vaya bien. Venga, hasta
igualmente.
Ahora.
Las 8 y casi 25 minutos y vamos a ver qué es lo que está pasando justo debajo de donde nos encontramos aquí en Radio Euskadi, en el estudio central. Porque,
claro, en el piso de abajo, quieres decir.
Piso de abajo, ¿no? Sí, sí, porque es que llevamos escuchando voces, debajo de la mesa, bueno, no quiero saber, pero en el piso de abajo sí quiero saber qué es lo que está pasando, porque había mucho jaleo hace un rato,
sí,
mucho jaleo, mucho aplauso, lo escuchaba por ahí.
En la coral incluso, algo, se oían voces.
Creo que ha ido Maite Reizaba, nuestra compañera, por ahí. Maite, ¿estás intentando aclarar dudas?
Pues sí, estoy aquí. De hecho, hemos tenido que encontrar un sitio para aislarnos porque no os podéis imaginar qué ambiente hay aquí debajo. De hecho, tengo aquí conmigo a Ana Urrutia para que nos cuente un poco qué es lo que hay aquí.
Bueno, estamos hoy reunidas porque cumplíamos una fecha súper importante. Son 10 años recibiendo fotografías a diario de un montón de telespectadores y queríamos agradecerles.
Eso es de felicitar. Bueno, a los que hacéis Seguro al Día, pero quiero decir que ¿a cuántos habrá que felicitar? Que
bueno, tenemos que felicitar. Actualmente más de 2.000 personas están enviando fotografías casi a diario. Personas que madrugan, que casi suben a la montaña con el frontal para captar justo el amanecer, para después bajar a todo correr de la montaña y enviar la fotografía a Euro al Día para que aparezca justo en la primera edición. Y gente que está muy entregada. Son la mayoría amateurs, no son profesionales, y siempre buscando esa nube especial, ese arco iris, ese chaparrón, ese momento mágico de la puesta de sol para que en Euro al Día, en nuestra ventana, podamos mostrarlo a todo el mundo, ¿no?
Bueno, ha tenido que ser muy complicado escoger solamente unas pocas para exponer aquí, porque os han mandado muchísimas durante todo este tiempo.
Muchísimas las imágenes, imagínate, en 10 años. Pero bueno, hemos hecho una selección de representativas por territorios, de personas que llevan con nosotros pues estos 10 años, de gente también como mujeres importantes, porque empezaron muy poquitas mujeres y luego poco a poco se fueron animando. Y bueno, yo creo que están todos muy contentos y muy contentas con esta exposición que hemos hecho. Hemos dedicado una sección a la mar, otra a los colores rojizos del cielo, a la montaña, al frío, a cada estación, y yo creo que hemos hecho, bueno, pues un buen resumen. Yo creo que se han quedado a gusto.
Qué bien. Es una exposición lo que puede verse en esta primera planta o planta baja del edificio de ITV,
en el hall,
¿no?
De ITV, una exposición que además va a estar hasta el 30 de junio, tenemos que decirlo, porque hoy por aforos ha quedado mucha gente fuera.
Claro.
Y nos habían enviado mails diciendo qué pena, no puedo ya confirmar mi existencia, me han dicho que ya no se puede. Bueno, no pasa nada, hasta el 30 de junio va a estar la exposición en el hall para que la gente pueda visitarla tranquilamente.
Ana, ¿te quedarías con una sola foto de las que has visto en estos 10 años?
Bueno, pues curiosamente, cada presentador y cada presentadora de la casa hemos hecho nuestra propia selección. Hemos pedido a los compañeros de informativos y de programas que eligieran una. A mí también, y en este caso yo me he quedado con un amanecer de la playa de Hondarribia, porque salía ese color maravilloso y un surfista entrando con la tabla, con el agua ya por la rodilla, que justo va a surfear, ¿no? Bueno, pues obviamente no hay mejor manera de empezar el día.
Que bueno, que además que te gusta mucho el claro, surf a ti.
La cabra tira al monte.
Efectivamente. Y nos hemos reído mucho porque les hemos gastado una broma hoy a todas las personas que han venido diciendo que íbamos a dar un premio naranja y un premio limón, porque tenemos a Mucho Quejica, que
¿sí?
dice que nos sacamos su foto, que su amanecer era más bonito que el del otro, que él está sacando esa zona y es su territorio y que nadie se acerque con su cámara a sacar ese punto porque es suyo. Bueno, tenemos personajes curiosos
aquí,
también.
Aquí hay también competencia,
sí,
pique.
Sí, mucho pique. Entonces les hemos asustado un poquito, premio limón, y tenemos ganas de darlo, y había gente que se ponía nerviosa, les hemos hecho pasar un poco mal rato, pero luego ya hemos dicho que no, que efectivamente no había ese premio naranja, premio limón, que era un premio para todos, y sí hemos escogido una persona que en representación de todos y de todas ha cogido un premio, un poquito porque es una persona que lleva desde el principio con nosotros y jamás se ha quejado, con un comportamiento elegante, aguantando además mucho pique por las redes, y ha sido Lorenzo Portularrume.
Bueno.
Hemos querido destacar a Lorenzo, ha recogido su premio, ha agradecido y además en nombre de todos ha dicho que ese premio era para todas las personas que envían fotos a Uraldia.
Oye,
así que bueno. Pues
Ana, una pregunta, ya de paso así vamos a también,
sí.
A ver, no quiero que aquí chinchar un poco más, pero bueno, ya puestos, ¿eh? ¿Hay algún, algún municipio, algún valle, algún rincón de estos que dices, oye, no nos han mandado nunca una foto desde ahí?
Pues mira, Amoroto.
Y seguro que hay alguien que se ha quejado y ha dicho, ¿por qué no sale mi pueblo?
Gente de Amoroto, por ¿Amoroto? Favor, no ponemos nunca Amoroto.
Pues,
que es precioso. Hay todavía, parece mentira, pero a pesar de 10 años y la cantidad de fotos, todavía hay rincones que no han aparecido. Y las personas que saben que su pueblo, porque lo saben perfectamente, nunca ha aparecido, que saquen la cámara y que
claro.
manden la imagen, porque ahí va a estar la preferencia. De un rincón que nunca hemos sacado, va a ir inaugural día ese día, seguro.
Lo que sí que habrá es gente que repite, ¿no? Que,
sí, bueno, habituales,
claro.
que ya su rutina diaria incluye esa tarea, ¿no? Son casi nuestros corresponsales de cada zona. Entonces, bueno, nos envían y además todo de forma gratuita, todo pues altruista, y desde luego se agradece un montón porque gracias a ellos estamos llenando minutos de programación. Por lo tanto, es que ricas.
Bueno, pues enhorabuena, Ana, y todos tus compañeros.
Sí.
Yo quisiera aprovechar, hemos empezado el programa diciendo que habíamos venido empapados. Que mañana sigue lloviendo.
Mañana,
¿no?
tenemos aviso amarillo por la tarde por
vaya,
tormentas
tela.
Localmente fuertes.
Vaya.
Más de 15 litros por metro cuadrado en una hora. Así que mañana por la tarde a cubierto.
Bueno, así que no se os olvide el paraguas.
Paraguas resistente.
Perdona el atraco, pero era inevitable.
Era
¿no?
inevitable.
Vamos a hablar con la Rutia a ver qué tiempo va a hacer mañana.
Un besazo enorme a los dos.
Gracias,
beso,
muchos besos. Maite, un beso hasta ahora.
Otro a vosotros.
Hasta luego.